Muy bien, buenos días a todos. Yo he comentado algunas de esas cifras con algunos de aproximadamente 100,000 visitas a la página de internet por mes y se quedan así. Yo realmente no sé si es buena la venta o no, como quien dice, apenas y a duras penas y como dijeran en mi rancho, a sombrerazos y ranazos y chicotazos, han sido los avances en eso. Es interesante que cada vez que llegamos a un momento que digo, después de todo, es televisión, ¿quién quiere hacer eso? ¡Qué estupidez! Vamos a dejar de desperdiciar tiempo y dinero y vamos a ir a la calle, vamos a repartir volantes y bla, bla, bla. Y siempre cuando estamos llegando a un punto como que, pues creo que esto nos sirve, creo que es mucha frustración, creo que es esto, de repente hacen algo como que nos cambian de las 5:30 al horario triple a las 7, por ejemplo, sin aumentar el precio. Cosas por el estilo, que como que Dios está diciendo, chiquito, aguanta vara. Entonces, Dios es bueno y a mí me anima mucho ver cuánto Dios quiere que la gente oiga el Evangelio. Cuánto Dios, porque Él es el que está poniendo el sostén y el impulso detrás de estas cosas, haciendo llegar a gente que tú y yo nunca podríamos llegar con ellos. Dios está haciendo llegar con ellos el Evangelio. Entonces, cuánta importancia no tendrá entonces. Y realmente yo fui el primero que Dios tuvo que convencer acerca de todo eso. Yo soy más de la escuela de pararte en la esquina, repartir folletos, hacer ruido en un parque, juntar gente y hablar directamente así de persona a persona. Y Dios está diciendo, sí, pero de aquí a que tú acabas, hijo, ya se acabó el tiempo. Entonces, bien. Quiero insertar también una palabra acerca de ese estudio que se está armando para nuevos creyentes. ¿Qué es un nuevo creyente? Porque algunos dicen, pues yo no soy si soy nuevo. Yo estoy sintiendo constantemente eso de que, pues no soy nuevo, pero soy muy chavito todavía. Estoy aprendiendo muchas cosas todavía. Entonces digo, pues ¿qué es nuevo? Pues básicamente si tú sientes que tienes un año o menos que has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. O, por ejemplo, puedes tener un poco más tiempo. O sea, si, pues ni modo, ya no me toca porque ya tengo un año y 3 días o algo así. No es eso, sino realmente que desconoces las partes vitales de lo que es la fe cristiana, de lo que es caminar, de lo que es tener una relación diaria, personal, cotidiana, como tu forma de vivir con Jesucristo, entonces probablemente ese estudio es para ti. Entonces te quiero animar mucho, otra vez habla con Javier terminando la reunión, lo vamos a volver a anunciar de aquí a 8 días para por si todavía la estás pensando. Otra cosa, pues simplemente pregúntale a Dios, ¿qué debo hacer? Y deja que Él te muestre. Ok, Apocalipsis capítulo 11, por favor, vamos a abrir en nuestras Biblias, en Apocalipsis 11, y estamos en una de las partes muy fuertes, muy intensas, o sea, ahora sí estamos hablando de la onda gruesa en Apocalipsis, cosas muy fuertes, muy feas están sucediendo en esto, lo que ve Juan, algo que a mí siempre que, desde que empecé a leer esto en la Biblia hace mucho tiempo, recién convertido, leía, y decía, no, pues esto es demasiado, ¿cómo es que nadie cambie? ¿Cómo es que todavía blasfeman? ¿Cómo es que todavía le atribuyen a Dios lo que está pasando, ¿no? Todos están diciendo, pues esto viene de Dios, pero en lugar de decir, tú y yo todavía estamos en eso, que si algo feo te sucede, dices, algo habré hecho, algo habré dicho, Dios estará enojado conmigo, pero como que tú atribuyes el mal a Dios. Pero te mueve en el sentido que tú dices, bueno, entonces, ¿qué debo mover? ¿Qué debo de cambiar o corregir en mi vida? Algo por el estilo. Pero aquí no, sino que desafío y enojo y rechazo hacia Dios. Entonces vimos, por ejemplo, acerca de los dos testigos, aquí en capítulo 11, vimos acerca de las plagas, diversas plagas y juicios que vienen a la tierra como parte de su testimonio. Es interesante, como que a veces no nos cabe concebir a Dios y tenerle en este concepto de que puede llegar un momento en que Él tenga que actuar, que ya se acabó, que la paciencia deja de ser una virtud de parte de Dios, deja de ser un atributo positivo el tener paciencia y ya, ya debe y tiene que actuar. Entonces, y podemos decir, no, pues ahora ¿por qué tanto enojo, no? Pero cuando ves la respuesta, y parte de todo esto es acerca de cómo el Evangelio será predicado durante esos 7 años. Y todo mundo va a recibir conocimiento de las cosas acerca de Dios, acerca de Jesucristo, su sacrificio a favor de nosotros y demás. O sea, no van a estar, por decir, unos negritos por ahí en una selva, que siempre es el ejemplo que se toma. ¿Pero qué de los africanitos? ¿Sabes que Dios está haciendo una obra en África que no tienes idea? El problema está aquí en el occidente, el problema está aquí en Cuernavaca, que la gente tiene facilidad de todo. Entonces es aquí donde es difícil hablar de estas cosas. En África es muy fácil. Ahora, te pueden cortar la cabeza, te pueden matar a balazos o algo así, pero todo mundo sabe lo que está oyendo y qué reacción está produciendo, ¿no? Y realmente no hay tanto de discusión, es una decisión. En pro o en contra, por decir. Pero Dios está haciendo obras fenomenales en muchas partes del mundo. Estamos en los últimos tiempos. Y Dios está cerrando el cuadro en esto. Ok, pues vamos a dar otra vez lectura. Vimos un poco acerca de los dos testigos. Existe hasta hoy conjetura y controversia acerca de esos dos testigos. Y a mí siempre me ha parecido un poco inútil, ya que si Dios no les pone nombre, ¿por qué nosotros estamos hasta rifando? Si tú identificas correctamente los nombres de los dos testigos, ganarás. Y abren la cortina y ahí está. ¿Qué premio ganas por saber eso? O sea, como que algunas partes de esas discusiones y controversias, a mí se me hace que conducen a altivez de espíritu y no a verdadera edificación. Entonces yo, después de oír 1,000 opiniones, llego al punto que digo, bueno, aquí Dios no dice quiénes son. ¿Puedo vivir con eso? Sí, puedo vivir con eso de que Dios no me especifica algunas cosas, pero me da suficiente y aún más que suficiente para que yo sepa qué hacer hoy. Y con la ayuda de Dios, hoy llegamos a lo que tenemos que hacer. Ok, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Eso ya estuvimos viendo, son 3 años y medio, y empiezan esas cifras de 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, otra vez 1260 días, 3 años y medio. Entonces, como que eso empieza a parecer mucho con nosotros. Y dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Algo interesante con eso. El tiempo de hollar los patios del templo, que aún no está reconstruido, y vimos un poquito acerca de eso, es un tema muy extenso, muy interesante. Durante una guerra mundial que hubo desastre y todo eso en todas partes, un general alemán se paró frente a la puerta oriental y estaban ya porque decía, nosotros somos el pueblo escogido, no estos de Jerusalén. Entonces pretendían abrir la puerta oriental de Jerusalén, que es la que tú ves, es la mejor vista casi de Jerusalén. desde el Monte de Olivos y tú ves la plaza del templo, tú ves una mezquita, tú ves el muro de Jerusalén y tú ves la puerta oriental, pero está sellada así, totalmente tapada con piedras. Y efectivamente convirtieron la puerta en parte del muro. Entonces iban a quitar todo eso y decir, pues yo voy a tomar la ciudad. Así es que si Dios, o sea, hablando de las profecías, no digas eso, o sea, no juegues. Si Dios es Dios, yo puedo poner la pistola aquí, jugar ruleta rusa, así poner una bala en la pistola y jugar con eso. Y decir, si Dios es Dios, si Dios quiere que yo viva, no va a pasar nada. O sea, puedo hacer esto y nunca va a salir la bala. O sea, nunca va a haber nada. Conocí a uno que él, una semana antes de recibir a Cristo, él estuvo jugando eso con su amigo, fumando marihuana y jugando eso, y jajajaja, 17, 19 años por ahí, eres inmortal a los 19 años, es nada, me puede pasar, me puedo ingerir, tomar, echar y demás, cualquier cosa y nada va a pasar. Y estaban, ja, 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 ahora vas tú, ahora voy yo, ahora vas tú. Y estaban así riéndose y solita disparó. O sea, ya estaba al punto de darse el balazo él. Solito disparó la pistola, hizo un hoyote así en la pared y los dos se pusieron más o menos de color de este papel, así de... Y empezó a decir... Bueno, ¿por qué él venía jugando con eso? Bueno, si Dios es Dios, si Dios quiere que yo viva otro día más, me va a conservar con vida y no tengo que hacer nada yo al respecto y demás, ¿no? Entonces, y el mundo vive con eso, o sea, quiere planear toda su vida hasta la más pequeña detalle, pero al mismo tiempo las cosas más importantes no las quiere poner en manos de Dios. Y de repente cuando las cosas están así, pues así lo quiso Dios, pues lo que quiera Dios, nos vemos el domingo, ¿no? A las 10, pues si Dios quiere, déjame decirte, Dios quiere, ya tienes un gran dilema, una cuestión ya resuelta en tu vida, ya no tienes que indagar más sobre el asunto, Dios quiere que nos veamos aquí a las 10 el domingo. Ok, entonces, una frase aquí que me mueve mucho, que es al parecer insignificante, a lo mejor es insignificante para ti, pero para mí no, es esto, que le da esa caña, una vara de medir, entonces es como una regla, ¿no? Y está midiendo así, dice el templo, el altar y los que adoran en él. Entonces algo que necesitamos ver es que constantemente Dios nos está midiendo aquí. Okay, Dios está pesando, tomando medida del peso de tu vida, tus decisiones, con qué corazón y motivo vienes y con qué corazón y motivo haces lo que haces. Entonces Dios nos mide y nos pesa. Okay, y la Biblia nos enseña que en el día de Cristo, aún los creyentes, en el día de Cristo seremos juzgados. Y fíjate, seremos juzgados conforme a nuestras obras. Todo lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Y tú dices, oh no, pues mejor no voy, mejor no llego. Ese examen no lo puedo presentar. Y eso es un tema que hemos visto un poco, pero es algo que tú debes estar considerando. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Si tú pretendes edificar tu vida sobre otro fundamento, simplemente, dice Jesús en Mateo capítulo 7, el que oye mis palabras y no las hace, es como el que construyó su casa sobre la arena. O sea, estás haciendo tu casa sin cimientos, sin fundamento, no hay base. Y puedes hacer tus muros, instalar, vas a Home Depot, compras tus ventanas ya hechas y de sobreponer y ¡wow! ¡Qué casona! Ahora, pero lo que pasa es que si no tiene base, no va a soportar el mejor empujoncito de viento, el menor aguacero que puede caer contra esa casa, simplemente no lo va a soportar. Entonces, yo viví en una casa sin cimientos una vez, no tenía ni castillos ni cimientos, y un vecino me dijo, estábamos ahí rentando, y me dijo eso, y hubo un temblor en esos días, y dije, se me hace que voy a buscar otra casa, no tiene ni cimientos ni castillos esta casa, nomás compró estafó, el que construyó la casa estafó unos millares de tabique y hizo una casa y la pone a rentar. Y digo, sí, como tú no vas a vivir ahí, ¿qué importa? Pero si el techo cae sobre el inquilino, ya ni tienes casa para rentar, ni inquilino que te pague renta. O sea, como que, aún así, hay cosas que son, que se explican solitos a nuestro entendimiento. O sea, no necesita argumentación ni lógica, y eso es obvio. Entonces, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo tiene que ser la base, el cimiento, el fundamento de tu vida. No es opcional Jesucristo, ¿ok? Que eso quede claro. Pero ya a nosotros se nos da a escoger con qué construimos. Y si alguno edifica sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno, hojarasca, tú puedes con cuánto dinero comprar un viaje de carrizo, por ejemplo, y llenar un camión de carrizo, y esas cañas de carrizo pueden hacer mucha pared para tu casa, y como es ligerita, no necesitas igual un techo. Con unos cuantos rollos de lámina de cartón, igual puedes poner techo a tu casa. Yo he ayudado a gente en mis tiempos a construir su casa de ese tipo, pero no soporta el fuego, porque la obra de cada uno. Ahora, ¿cuántos están incluidos en ese término cada uno? Todos y cada uno. O sea, todos nosotros, yo y tú también, todos, cada uno, la obra de cada uno será probada en el fuego. Entonces, ahora, si tú tienes, por ejemplo, si traes a tu esposita contigo y tú fuiste muy galán y le ofreciste un anillo de promesa así de oro con su diamante, ¿de cuántos quilates ese diamante? Si eres muy espléndido o ya cumpliste las bodas de plata, a lo mejor hasta de un quilate el diamante. ¿Sabes cuánto carbón mineral se utilizaría para producir un diamante, entre comillas, artificial? Porque realmente al hacerlo ya es real, el diamante, pero hay que comprimir todo ese carbón, que en su estado natural, el carbón mineral, es combustible. Si tú pasas el carbón mineral por el fuego, arde, se consume, produce tizón y humo y calor. Ahora, pero comprimido bajo tierra con millones de toneladas de piedra sobre el carbón mineral comprimiendo, de repente salen así diamantes por esa presión, pero la composición molecular es de carbón. Interesante. Entonces, si tú construyes, para tener un diamante, lo que estoy diciendo eso, aún varias toneladas de carbón mineral, ¿en cuánto te cuesta? Y tú puedes, si quieres, y si usas siempre ropa negra, tú puedes construir tu casa de carbón mineral. Okay, vas a las minas, te dan un carro de volteo y traes, y ahí lo pegas con mezcla y hasta pones tus castillos. Y ahí está el fundamento, que es Jesucristo. Pero si tú echas lumbre a esa casa de carbón mineral, va a arder y va a producir calor y no van a pasar frío en invierno, pero déjame decirte que no queda nada después, okay, no queda. Pero todo ese carbón, si se convirtiera en un diamante, que es el mineral más duro, entonces tú podrías tener algo que soporta cualquier fuego, pero cabe en tu bolsillo. Y si no lo cuidas, hasta se pierde, se extravía, y es de mucho valor. Pero si tú tomas una piedra nonona así de carbón mineral y lo levantas así en pleno sol y haces esto y lo mueves, no hace nada, nomás dicen, mira, otro loquito. ¿Cómo Cuernavaca se está llenando de loquitos? Eso es lo único que causa. Pero imagínate, tomas ya un diamante de un quilate, que no es un diamante muy grande, tomas eso, ya cortado y todo, y ya está, y lo levantas en el sol y lo mueves, y todos los destellos y reflejos de luz y toda la belleza que está, y es lo mismo. Entonces, otra vez, aquí en esto, nada más en el primer versículo ya tuvimos un estudio bíblico. Vamos al siguiente versículo, pero checa esto. O sea, lo que tú estás pasando, esa presión está convirtiendo bajo tierra el carbón mineral en diamantes, ¿ok? ¿Y qué está surtiendo en tu vida esa presión, ese peso sobre ti? ¿Qué está produciendo? Y puede haber algo realmente de valor y que es perdurable y precioso. Y la Biblia habla mucho de eso, ya lo vimos en nuestros estudios en Primera de Pedro. Igual, si tú construyes con oro, ¿cuánto costaría un tabique, un bloque de oro? O sea, con eso construyes toda una casa, hasta con finos acabados. Pero si tú construyes una casa no con oro, sino de oro, O sea, literalmente, de oro. Imagínate, y si tienes un perro de esos que ladra muy fuerte y ladra y vives en una... ¡Bum! Estás viviendo en una campana. Imagínate, no es lo ideal, pero es una figura lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Cuánto costaría tener esto? Y oro refinado, oro que soporte. Que si un incendio envolviera toda esa casa en fuego, si eso sucediera, ¿qué es lo peor que puede suceder? Pues arde el fuego alrededor y derrite, funde el oro. Lo único que eso produce es que un poco más de impureza mineral sale y se separa del oro. Y el oro que tú construiste, digamos, de 18 quilates, tu casa, ahora es de 24 quilates. Es todavía más fino y más de valor lo que tienes. Entonces, así es con eso. Y Dios nos mide. Mide el templo, pero también mide a los que adoran en él. Bien, entonces están con los dos testigos. De una vez voy a decir lo que se dice, lo que pienso y por qué y tan tan. Y si otra vez, mejor mándame un correo. No quiero entablar discusiones sobre estas cosas. Lo veo como de muy poco provecho para edificación. Normalmente lo tradicional ha sido que son Moisés y Elías. Porque por las plagas que son. Parece que son plagas que Dios hizo a través de mano de Moisés en Egipto y cosas que Elías. Y digo, sí, nada más que la Biblia también dice que él es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Moisés murió. Elías no. Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. ¿Ok? Entonces, pero Moisés sí murió. Dicen, sí, pero no encontraron su cuerpo. Digo, mira, si tú quieres pasar el resto de tu vida hasta que Cristo venga por nosotros y ya quede resuelto esto, partiendo esos pelos, ¿sabes qué? Esos testigos no tienen nada que decirme a mí. Ellos están puestos en el mundo durante el tiempo, en la peor hora de la historia humana, el máximo momento de rebelión y rechazo. Y realmente yo no comulgo con esa gente, ¿ok? Yo estoy agradecido con Dios por su sacrificio por mí. Yo no estoy esperando tener que responder al testimonio de estos dos testigos. Pero otros también presentan la idea, ¿qué tal si es Enoch? Uno que vivió antes de los tiempos de Noé, que también fue llevado al cielo y no vio muerte. Entonces, si tú quieres asignar dos nombres, bíblicamente hablando, es más fácil decir Enoch y Elías. ¿Por qué? Elías es profeta directamente a Israel. Enoch es profeta a todos los gentiles antes de dividir las naciones, después con lo de la Torre de Babel, que fue después del diluvio. O sea, cuando todavía todo mundo hablaba un solo idioma, Enoch profetizó a la humanidad acerca de, y es muy interesante, el juicio de Dios, el tiempo final y la venida de Jesús. Lo puedes leer en San Judas, ahí está, que Enoch profetizó, el séptimo de Adán, desde Adán, profetizó de eso. Entonces, obviamente, ya te estoy diciendo lo que yo creo, que si tenemos que asignar nombres a estos dos, yo los veo más fácilmente como Enoch y Elías, si quieres que sea alguien que en la Biblia ya vimos. ¿Sabes qué? Podrían ser tú y yo. ¡Ay, no! Yo me voy en el rapto. ¡Oh, pues por eso! Entonces, ¿por qué tanto te afliges? ¿Ok? ¿Ya ves? Por eso. Bueno, vamos adelante. Entonces, vimos acerca de su muerte, por fin, que todo el mundo se regocijó, dice versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán. Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Por eso otra vez, no puedo leer Apocalipsis como un libro histórico o preterista, como hemos mencionado, la línea preterismo, o sea, de ver todo lo que dice Apocalipsis como algo que se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque habla de muchas cosas que son futuras cuando Juan lo escribe y que nunca sucedieron en la destrucción de Jerusalén. Y hoy vamos a ver un poco más acerca de cosas que son profetizadas, que no han sucedido todavía. Y cuando eso se empieza a suceder, a dar a conocer, ya tú y yo debemos estar más atentos que nunca. Por supuesto, todos estamos poniendo atención, ¿verdad? Todos sabemos. Ok, bien. Se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas
habían atormentado a los moradores de la tierra. Tú dices, oye, pero si es un profeta de Dios, ¿por qué está atormentando a la gente? Mira, yo te atormento, yo soy larguero, yo te aburro con chistes y cuantas cosas. O sea, la verdad, o sea, y todos en cierta forma nos atormentamos unos a otros, pero estos dos realmente ya caían mal. O sea, si ellos decían, no llovía. Si había esto, si uno quería dañarlo, sale fuego de su boca y consume a los que quieren hacerles daño. Entonces, y eso es algo parecido a lo que se ve en el Antiguo Testamento. O sea, no juegues. Pero lo que tenemos que ver con eso es que Dios se encarga de tu testimonio, de que tú acabes tu testimonio. Y si tú te das cuenta que tienes algo que decir y algo que hacer en este mundo mientras vivas, ponte a hacerlo y deja que Dios se haga cargo de los resultados y de la reacción de la gente. Deja que Él se haga cargo de eso. Es muy importante ver eso. Dices, ay, pero yo no soy como esos dos. Sí, y no tendrás quizás la capacidad de hacer que fuego salga de tu boca y consuma a los que te critican. O sea, como se dijo hace rato, los famosos correos anónimos, electrónicos y cosas por el estilo. Dices, sí, qué fácil sería nomás instalar en mi Yahoo, en mi barra, ahí en la computadora, instalar un botón que cuando llega algo así, nada más haces clic y manda un megavirus al origen que borra todos los teléfonos más importantes en su celular, que le da su teléfono a su exnovia, que le anda marca y marca y ya bloqueó y todo, y ya le devuelve toda la información a los bancos, en fin. O sea, sí, ahí te va, hijo. Y quema todo la configuración. O sea, Dios no te da eso. Te da una espalda ancha para soportar la vara. Te da la paciencia de Cristo, te da la mansedumbre de Cristo. Entonces tenemos que ver, estos dos son testigos ¿de quién? De Jesús. Y andarán en mansedumbre, pero aún así Dios se va a encargar de que ellos puedan acabar al día. Y es interesante, Dios mide y hace esto en el templo durante 42 meses. Pero estos dos es 1260 días, es el mismo tiempo. Pero otra vez, tú y yo no vivimos por mes, no vivimos por quincena, vivimos por día. Jesús dice, por eso no te afanes del día de mañana, porque suficiente a cada día es su propio afán. Vive hoy. ¿Qué soy yo hoy? ¿Quién soy yo hoy? ¿Qué tengo que hacer yo hoy? Mañana no existe para el ser humano, ni ayer. Vivimos solo en un periodo de 24 horas. Y realmente, dentro de esas 24 horas, vivimos momento por momento. Por eso me encanta un viejo canto, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Es un cantito que ahora los niños cantan, pero antes era un himno de los viejitos. Ok, entonces es día con día tu testimonio. Y cuando ya no hay más días para ti hacerlo, se acaba el tiempo. Y entonces la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos, los mata, pero Dios al tercer día los resucitó. Después de 3 días y medio, 1 día y medio día, por los 3 años y medio que testificaron, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Eso ya lo vimos en algún detalle la vez pasada. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Es otra cosa, cuando tu tiempo acabe en la tierra, no hay nada que te va a poder atar o ligar a este mundo. Cuando ya hiciste lo que tienes que hacer en este mundo, te vas. Ya esas alas que Dios puso hace qué tiempo en tu alma y ligando realmente tu afecto y tu confianza y tu esperanza a Él, cuando eso ocurre es como uno de esos, como un globo de esos de gas, ¿ves? Y tú los has visto que luego toman postales y ahí andan flotando y con su canasta y ahí están con binoculares y haciendo hasta viajes en 80 días alrededor del mundo, etcétera. Ok, imagínate eso. O sea, ya tienes suficiente dentro de sí para levantarse, para salir, para desprenderse de la tierra, pero hay un cordón que lo tiene atado a la tierra. Entonces necesitas ver que cuando ya se acabe y ya es tu partida, y Pablo escribe de eso en 2 Timoteo, es su despedida de Timoteo. Y dice, ya está cerca mi partida. Pedro dice lo mismo en 2 Pedro. Él está en la cárcel esperando su ejecución y él dice, ya está cerca mi partida. Y ellos, y eso es un término que usaban los presos, que ya va a ser, ya es mi salida. Y es interesante, ahí no salías preliberado, ya sales libre o no sales. Y aquí estamos, y llega eso que tú sientes dentro de ti, soy prisionero aquí en este mundo, de aquí no soy, ya quiero ya desprenderme de lo que me tiene aquí y salirme. Y hay algo que Dios está produciendo en nosotros, como hemos visto, una nostalgia por un hogar y tiempos que nunca hemos vivido. Normalmente nostalgia, la primera parte de nostalgia es, algia es dolor, como neuralgia, pero nostalgia es dolor por el pasado, por el recuerdo. Pero ¿cómo estamos recordando algo que no hemos vivido ni experimentado? Es la esperanza bienaventurada, habla de eso en Tito también, por ejemplo, la bienaventurada esperanza de la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hay eso como nostalgia al revés, hacia algo, no hacia el pasado. Y vemos esto con estos dos, y tú dices, si tú supieras que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y decir lo que tienes que decir, y que nadie te podrá callar, ni parar, ni detener, ¿lo harías? Aunque al final de 3 años y medio te maten. Pero entonces vemos que aún así el que tiene la última palabra, y la última palabra es su vida acá, es Dios. Entonces, ¿quién tiene finalmente la última palabra en tu vida? ¿Quién dice al final si ganaste o no ganaste? Has visto en las Olimpiadas en estos días, ¿no? Hubo una carrera así. Estamos hablando de la milésima parte de un segundo para decidir si este o aquel ganó la medalla de oro. Okay, y era cuestión, y tuvieron que revisar varias veces lo que tomaron las cámaras y todo eso, y o sea, es una cosa de que si hoy te cortaste las uñas, perdiste, porque el otro tocó antes el final. Entonces te das cuenta, pero Dios tiene la última palabra. Entonces cuando estás enfrentando esas cosas, dices, ay, pero ¿qué va a suceder? Acuérdate, tú haz lo que tú has entendido de parte de Dios. Tú obedece lo que está claramente escrita en su palabra y déjale a Dios los resultados, que Él se encargue de tu reputación, que Él se encargue de tu salud, que Él se encargue del día de mañana. Ok, ¿hecho? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya pasamos a otro tema. Versículo 15. La séptima trompeta. El séptimo ángel. Y si te acuerdas, vimos en capítulo 10 que en los días de cuando el séptimo ángel toque su trompeta, ya no habrá tiempo, o sea, el tiempo se habrá acabado. No estamos hablando del tiempo como un concepto abstracto, sino es como tus 3 minutos cuando depositas tu moneda en el teléfono, en la caseta, tus 3 minutos y empieza titit, titit, o sea, ya se está acabando el tiempo. Entonces necesitamos ver que llega un momento en la historia humana que ya el que ha tenido que oír más, el que ha tenido que ver más, el que ha tenido que pensar más, ya no tendrá más tiempo para ver, oír o pensar. Ya, ok. Es como tú nunca has visto en televisión esos programas que son juegos y ¿quién fue el autor de esto? Y que bla, 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 y en el año 1811 escribió la siguiente parte de una poesía y lo empiezan a decir y están, los tres están, y alguien dice, Luis Miguel, y dicen 1811, ¿quién más? O sea, el tiempo se acabó, o sea, llega el momento que ya, contesta, aunque estés mal, o sea, contesta. Pero es la cosa, ahora te pregunto, en los tiempos de tu vida, hasta el día de hoy, 17 de agosto, en los tiempos de tu vida, ¿has oído, has visto y has pensado lo suficiente para saber? Nomás te pregunto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay parábolas acerca de eso que Jesús cuenta, que viene por lo suyo el rey y no se lo quieren dar. Y Él dice, ¿qué es lo que debe hacer el rey con esa gente? Y todos están, oh, pues no sé, darles otra oportunidad. No, es que ya. O sea, envió un siervo, envió otro siervo, este lo maltrataron, de este se burlaron. Y por fin dice Jesús, y entonces el rey dice, voy a enviar a mi hijo. A él sí le harán caso. Y le envían su hijo, dice, lo escarnecen, lo humillan y lo matan. Dice, ese es el heredero, matémosle y entonces ya será nuestro. Eso hicieron. ¿Te das cuenta? Eso ya hicieron. Y simplemente el rey dice, pero mi hijo está vivo. Así es que viene de ahí. Ahora sí, vénganos tu reino. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder. Dios tiene el poder, y tú y yo preguntamos, si Dios tiene todo el poder del mundo, ¿por qué no actúa? Porque Dios respeta tanto lo que Él puso en el ser humano, la capacidad de ver y oír y pensar y tomar una decisión, que Dios no va a torcer tu mano. Pero entonces, cuando ya sientes que está torciendo tu mano, tienes que preguntarte, ¿no será que ya me estoy haciendo muy tonto con esto? Nomás piénsalo, nomás te pregunto, no me tienes que decir. Ok, has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Te acuerdas cuando vio Juan que estaban abriendo los sellos? Vimos los cuatro caballos con sus jinetes, los primeros cuatro sellos. Luego el quinto sello, él ve las almas de los que habían muerto por su testimonio acerca de Jesús, debajo del altar, las almas. Muy importante detalle. Entonces, él ve, y entonces les dan túnicas blancas, o sea, están vestidas de su justicia, esas almas, pero al mismo tiempo dice que esperen hasta que el número sea completo de los que también van a morir. Entonces, aquí el tiempo de juzgar a los muertos, ya. O sea, lo que se les prometió en el quinto sello es ya. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mira, es por eso. El hombre en toda su sabiduría ha decretado ciertas cosas. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a organizar ciudades? ¿Cómo vamos a estructurar la sociedad? Y hay elecciones y discusiones y foros y demás, discutiendo, masticando, reciclando todas las ideas y todas las propuestas y todo para el bienestar humano, ¿ok? Y eso ha existido no apenas, sino durante toda la historia humana. Cuando iban a construir la Torre de Babel, dijeron, no, para no ser esparcidos, aunque Dios dijo, llenen la tierra, dicen, no, no, lo que dice Dios no es buena idea. Vamos a permanecer juntos y no estar esparcidos, porque entonces pues vamos a ser debilitados. Precisamente por eso, Dios sabe que donde el hombre se sienta fuerte, viene a ser presa de Satanás. Y porque Dios nos ama, quiere dispersar y debilitar la fuerza del hombre para que el hombre dependa de él. Y tú dices, no es muy complicado, no era mi idea mejor. Y eso siempre es el problema humano, que tu idea era mejor, que tu propuesta era mejor. Y luego lo hacemos, lo llevamos a cabo, lo realizamos y decimos, oh, me salió mal esta vez. Alguien dijo, alguien muy inteligente dijo que una definición de enfermedad mental es seguir haciendo las cosas de la misma manera, esperando que esta vez va a haber otro resultado. Eso es un enfermo mental. Y Dios nos trae la cura, que es la verdad. Ok, entonces, dice, se airaron las naciones, eso es Armagedón, eso veremos después en las siete copas, se airaron las naciones, tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, Dios, llega el momento que Él va a decir, ¿sabes qué? Yo hice esto. Ustedes ahora están enviando toda su basura al espacio. Eso también es una propuesta para la contaminación. Vamos a comprimir en unas pastillas todo, a filtrar todo el aire y enviar toda la porquería al espacio. Entonces podría decir, bueno, ¿y esos marcianitos que están por ahí? ¿Qué ellos qué tienen con lo nuestro para estar soportando que no sabemos qué hacer con nuestros desechos y demás? Entonces, o sea, hay cada propuesta, cada idea. Están hablando de enterrar los desperdicios y desechos nucleares en la luna. Y dices, ah, muy bueno, para que aún de día esté brillando la luna. O sea, dices, por favor. Pero el hombre siempre tiene otra propuesta más, otra sugerencia más, y no quiere callarse y escuchar. Ahora, va a llegar el momento que el hombre va a decir, ¿qué decías, Dios? O sea, pero tiene que mover la tierra y mover montañas y mover islas y demás. Y ahora, versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Es algo que a mí me mueve mucho, que en el momento máximo de juicio, de derramar su ira y mostrar su gloria a los que decían, Él no existe. A mí se me hace que Dios hizo el universo como un relojero hace un reloj y lo deja así selladito, así le da cuerda y dice, ajá, y papá, cuando se acaba la cuerda al reloj, ah, no, pues entonces le da más cuerda. Entonces sí admites que Dios finalmente tiene que intervenir. Pero el racionalismo del siglo XVIII y XIX propone esto, que realmente Dios hasta se siente mejor que no le estemos molestando, por eso no nos molesta, y quiere que nosotros hagamos algo aquí. Entonces, y mientras el hombre blanco estaba en ascendencia, parecía muy buena idea. Cuando empezaron revoluciones en Asia, en África, y todas las colonias estaban librándose, entonces ya no parecía tan buena idea. Pero como ya excluimos a Dios de nuestros conceptos, ya es muy difícil otra vez introducirlo o hasta concebir que puede ser lo mejor. Entonces el templo fue abierto y tú ves hasta el arca del pacto en el templo, que lo que sucedió en el momento que Jesús murió, que fue rasgado de arriba abajo el velo en el templo real, no el virtual, no el simulacro en la tierra en Jerusalén, sino el templo real, fue abierto y se va a ver ahí el arca. Y puede decir, no te voltees rápido, pero algo se está viendo que antes no se veía. Entonces, ahí está el arca que no podían ver ni acercarse ni tocar, porque morían. Y ahora está abierto. Y Dios está diciendo, miren, esto no lo quiero, no lo quiero. Lo que yo quiero es otra cosa. Y vamos a ver esto en unos versículos. Vamos a por favor, a Ezequiel, otra vez, como a la mitad de tu Biblia. Ezequiel está entre Isaías y Jeremías. Digo, entre Jeremías y Daniel. Ok, Ezequiel 37 la otra vez, acerca de cómo Dios reúne y restablece el pueblo de Israel nuevamente en su tierra, y algo especial que todavía no ha sucedido en la historia, que ellos van a vivir tranquilamente, sin cerrojos en sus puertas, bien quitados de pena, bien despreocupados de peligro, ¿ok? Esto es un detalle que aún no se realiza. Cuando veas esto, cuando veas eso, que en Israel ya pueden vivir así tranquilamente, despreocupados y todo, que como hemos comentado, no existe actualmente esa situación. Entonces, ya, ojo, y para bien las orejas, porque ya estamos en el siguiente paso. Es más bien, ya estamos tomando el siguiente paso con un pie en el aire para asentarlo. Y cuando se asienta, vemos capítulo 38 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y no sé, mira, no estoy arrojando piedras, simplemente son suposiciones, pero fíjate en eso. En los últimos 7-8 días, algo terrible ha suscitado en lo que era antes una república que pertenecía a la Unión Soviética, ¿okay? Que ya se independizó. Tomó un gobierno democrático y así. Y hay muchos lados de esta polémica. Un factor que es muy importante en eso es el petróleo, porque hay tubería de petróleo que llega al Mar Negro, el mar, ahí precisamente para los barcos petroleros y demás, y atraviesa ese país. Entonces, como que sí te puedes independizar en la debilidad de Rusia, pero cuando ya recuperó su fuerza, pues ahí lo veremos. Entonces, tenemos ese conflicto. Y entonces, checa eso. Ve lo que está pasando. Y realmente, lo que es Gog y Magog y Tubal, Mesec, algunos dicen Mesec es el nombre antiguo de Moscú. El problema con eso es que Moscú existía y realmente vinieron al norte a poblar y colonizar Moscú, y los originales que realmente lo convirtieron en ciudad eran vikingos. Pero todos estos de lo que es Dinamarca, Finlandia, Rusia y hasta Siberia, realmente es una misma etnia casi. Y entonces muchos dicen: no, pues Rusia va a invadir Israel. Y digo, vamos a tener cuidado, porque hay una parte, y es interesante, que en Cristo, dice en la Biblia, no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni bárbaro. Así es que, aunque tú toda la vida te han dicho: ay, qué bárbaro eres, aquí en Cristo ya no eres bárbaro, ¿ok? No hay ni bárbaro ni escita. Los griegos decían bárbaros a los que hablaban idiomas que ellos no entendían, porque parecía que estaban diciendo bárbaro, 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 o sea, nada más yada, yada, yada. Entonces es bárbaro, ¿ok? Nada más por eso. Y escita, todos los escitas eran esos pueblos de lo que es la parte central de Asia y Europa, en esa zona que realmente ahora es Belarus, Rusia y demás. Entonces sí tiene que ver, pero sigamos leyendo. Dice: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos. Ahora, Persia ahora es Irán, Cus es Etiopía y Fut es Libia. Nomás consulta en un mapa dónde están colocados. Y nomás checa cuál es su sentir político, social y religioso, histórico inclusive, hacia Israel. ¿Ok? ¿Te acuerdas de Muammar Gaddafi y sus ondas en Libia y lo que pasó ahí? Lo que es muy actual y muy al día en Irán, el día de hoy. Okay, declaraciones abiertas, no nada más pasando recados con claves, sino abiertamente queriendo que todo el mundo lo sepa. Entonces, Gomer, que probablemente es Afganistán, algunos dicen no más al norte, no más al sur, y parece que estamos rompiendo una piñata. No, arriba, no, más abajo, pues ya saca los dulces, que siga la fiesta, ¿no? Pero entonces Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, es interesante el lugar en Afganistán que se llama Togarma, que coincide con el rumbo y demás, pero Gomer, todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate y apercíbete, tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días, ojo, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Israel, el día de hoy, todavía no es una tierra salvada de la espada. La espada anda arriba, abajo en Israel el día de hoy. Cuando eso cambie, y ya se puede calificar como la tierra salvada de la espada, ojo, porque está próximo a suceder otra cosa. Es interesante ver que están entablando pláticas, intercambio de presos y hasta de muertos entre los palestinos y los israelíes. Están viendo esto, pero desde que yo tengo memoria han estado hablando de eso. Todavía no estamos viendo el escenario del cual está hablando Ezequiel, pero estamos viendo por qué podría suceder muy fácilmente. Bueno, en fin. Nomás piénsalo y si te duermes, que disfrutas y sueñes con los ángeles. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, por si tú tenías alguna duda, que siempre fueron una desolación. Y eso es durante los tiempos de la era cristiana. Los montes de Israel eran una desolación. Y ya cambió eso. Antes, porque tuvieron que efectivamente volver la tierra de Israel en un desierto, porque cobraban tributo los turcos que gobernaban desde Libia hasta Persia y de Afganistán hasta Etiopía, controlaban todo ese territorio. Tú dices, ¿dónde queda eso? Sí, ya sé, algunos hasta no están muy seguros dónde queda Zacatecas en México, pero en fin. Para los de Zacatecas es muy importante saber eso, no ofendas. Entonces, bien. El tributo que cobraban era de acuerdo con la productividad de la tierra. Entonces, para no pagar tributos, efectivamente, los inquilinos convirtieron esa tierra en desierto. Desolada. Interesante ver eso, ¿no? Dios cuida detalles, así es que no tienes que cuidar los detalles tú, Él los está cuidando. Y cuando sucede dices, ¡oh! Mira nada más. Ok, seguimos leyendo. Dice, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Esto aún no sucede, pero ya fueron sacados de entre las naciones. Entonces, por eso estamos entre un paso y el otro. Estamos viendo así la manecilla en el reloj. Tic, toc, tic, toc. ¿Y cuándo suena la alarma? Eso es lo que todos preguntamos. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado. Para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín. Mira, muchos dicen, no, pues esto, no, pues el otro. Digo, mira, esto no va a ser una guerra religiosa. No es Armagedón tampoco. Eso es básicamente por cuestiones comerciales y económicas. ¿Ok? Entonces, por despojo. Para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, que comúnmente son reconocidos como lo que hoy llamamos Arabia Saudita, Kuwait y Yemen. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis, y muchos dicen que eso realmente habla de Europa Occidental, que las tribus que salieron del centro de Europa llegaron a lo que es ahora Francia, Alemania y España. Y ahora, nomás para saber, cada que hay un problema de este tipo, más o menos qué postura toman Francia, España y Alemania, nomás para entender. Y no estoy diciendo, ¡ay, horribles! Franceses, ¿cómo creen? Si tenemos que ver, Dios no trata con banderas, Él no ve mapas, Él ve corazones, trata con linajes, trata con familias, linajes, lenguas y naciones, etnias. Eso es lo que Dios ve, esa es la economía de Dios. Él ve quién es tu papá y tu mamá y quiénes son tus hijos y da promesas a tus papás, a ti y a tus hijos, ¿ok? Él trata con eso, él no dice, ok, los Estados Unidos, porque alguna vez pusieron en sus monedas, en Dios confiamos, ellos serán los de mi partido siempre. Ok, él no dice eso, él no ve banderas, no ve mapas, no ve fronteras. Y qué bueno para ti y para mí. Por eso en Cristo ahora no hay ni judío ni griego, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre. O sea, esas divisiones y distinciones no importan. Simplemente el que tiembla mi palabra y el que no. Esa es una distinción que él marca en su palabra. Bien, seguimos leyendo. Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán a Gog y Magog. Decían antes, en cuando Napoleón andaba haciendo feo en Europa, decían, él es Gog, príncipe de Magog. Y digo, sí, solamente que no viene del norte al sur, sino del occidente al oriente. Y bueno, o sea, pero es la cosa, o sea, de que apuradamente queremos asignar banderas y nombres y rostros, algunas cosas, déjalo, déjalo. Si Dios no te lo está diciendo, ¿por qué lo tienes que resolver? Disfruta mejor el paisaje, es muy hermoso. Entonces, ellos dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? En lugar de decir, ¡hey, sálganse en este momento! Dirán, ¿qué haces? Simplemente, ¿qué está pasando? ¿Qué postura están tomando los países con lo que está pasando entre Georgia y Rusia? ¡Ay, no sean malos! ¿Por qué hacen eso? O sea, no hacen nada, simplemente vamos al diálogo, vamos a dialogar estas cosas y seguramente llegaremos a acuerdos de paz. Y no sucede. Y los que tienen memoria de eso se acuerdan en los 50 cuando los tanques entraron en Budapest, cuando invadieron y tomaron control de Checoslovaquia, de Hungría, que eran democracias y eran países libres. Y simplemente, y todo el mundo dice, ay, ¿qué hacen? Estamos tomando control de este país. ¿Qué quieres decirme? Oh, nada, nomás te preguntaba. Y eso es la postura, las Naciones Unidas, igual, totalmente inútiles para intervenir o solucionar cosas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre quiere ser el autor de su destino y su propio salvador, siempre fracasa. Entonces no resulta. Pero como tienen nombramientos y cargos que ejecutar, entonces tienen que hacer la pregunta. Y cuando vienen, ¿y qué te dijeron? Nos dijeron que no estemos molestando. Ah, bueno, entonces no les molestamos. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? O sea, eso va a ser el escenario. Cuando veas que esto está sucediendo, ya sabemos, entonces Gog, Magog, Togarma, Mesec, Tubal, ya sabremos. Sabemos quién es Israel, sabemos quiénes somos nosotros y sabemos quién es Dios. Entonces ya algunas de las más importantes cuestiones ya están resueltas, ¿ok? Sí sabes quién eres. Sí sabes quién eres tú. Ok, te pregunto. No me tienes que decir. Ok. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? O sea, ¿tú crees que yo no sabía también que están tranquilos? ¿Tú crees que hasta no los dejé así como para atraerte? En aquel tiempo, eso es, vendrás de tu lugar, versículo 15, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud de poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra. ¿De quién? Su tierra. Y se la da a quien él quiere, ¿ok? Para que las naciones me conozcan. Todo el meollo, el grano del asunto es eso, para que las naciones conozcan que Dios es Dios. Y todo lo que vemos en Apocalipsis es realmente para que las naciones conozcan que Dios es Dios. Y a algunos les va a traer alegría, como a ti y a mí, al saber que Dios es Dios y que Él tiene la última palabra y que Él gobierna los tiempos de mi vida y que tiene en su mano mis tiempos y lo que yo vivo y sufro y mis triunfos y demás, que Él lo tiene en su mano. Y el saber eso me da alegría y me da tranquilidad en muchas situaciones. Pero hay otros que eso es molestia, que eso produce en ellos no alegría, sino desafío. Entonces, igual, no me tienes que decir, solo te estoy preguntando. ¿Cómo te sientes cuando hablamos de estas cosas? Ok, entonces, todas las naciones es para que me conozcan. Cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Cuando alguien escupe en el rostro de Dios, todos diríamos, yo me acordé de una cita, ya me voy. De todos diríamos, pues ahí lo dejamos con Diosito, que Dios arregle el asunto, que discuta eso con Dios. O sea, todos diríamos lo mismo, o sea, y para que Él sea santificado en Gog, pero en la destrucción, y eso es un concepto, pero para muchos de nosotros difícil. ¿Cómo un Dios de amor? Eso es la frase común, así se reza en cualquier lugar del mundo, en diferentes idiomas, pero va así. Si Dios es Dios de amor, ¿cómo permite esto, aquello o el otro? Y si Dios es Dios de amor, ¿cómo va a castigar a la gente? Y digo, ok, tú que tienes tus 1,000 doctorados y eres un experto en internet y tienes tu blog acerca de amor, tú que eres un experto en amor, tú dime qué es lo que Dios debería de hacer. Tú que sabes amar a tu prójimo. Y entonces se oye un gran silencio. O sea, el amor para muchos es simplemente dejarte hacer lo que tú quieres. Okay, aunque te destruya, aunque tu querer destruya a otros. Por eso tenemos, bajo la influencia de esa droga, tenemos que legalizar el aborto, por ejemplo. Porque no podemos privar a una mujer de su libertad, aunque su libertad prive la vida a un bebé. O sea, qué bárbara lógica. Ya estamos en el siglo XXI, en lugar de ser, según nosotros, más civilizados, más derechos humanos, más derechos del menor, estamos día con día privando a menores en millones, privándoles de sus derechos. Por ejemplo, igual, nomás te pregunto, ya que aquí todos somos expertos, en aquel tiempo, cuando venga Gog, versículo 17, perdón, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? O sea, él dirá en ese momento, oye, Gog, ¿nunca has leído en Ezequiel, mi profeta, lo que él escribió de ti? Cuando tú estabas chupando el dedo en los bosques del norte, Ezequiel muy bien pudo escribir con tinta y papel lo que tú ibas a hacer y lo que yo iba a responder. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Dios? ¡Ay, Gog! ¡Estás bien chavito, mi Gog! ¡No sabes nada, Gog! ¿Ok? Entonces, eso es, dice que se amotinan los pueblos contra Dios y Él se ríe. Y Él dice, ¡ay! ¿Y ustedes qué? Ustedes son unos pobres cucarachas y chapulines. Y decimos, ay, pero si Dios es Dios de amor, ¿por qué va a aplastar una cucaracha? Por la misma razón que tú, que está en un lugar que no le pertenece y no le diste permiso. Y no te pidió. ¿Por qué aplastas tú una cucaracha? Y dice, pues estás diciendo que somos cucarachas. Trata de concebir infinidad. Eso es Dios. Entonces somos cucarachas. Ay, ay. Sí, qué humillante saber. Pero ¿sabes qué? Si tú no cuidas tus dientes, se pudren. Y tú estás para cuestionar a Dios. Si gracias a la genética que tú tienes de tu sangre europea, estás quedando pelón, papá. Y no puedes hacer nada. Y tú estás para cuestionar a Dios. Y si tú comes lo que tú quieres, se tapan tus venas con colesterol. Y tú estás para cuestionar a Dios. Y el día que tú mueras, tú puedes dejar escrito y obligar a la gente, pero realmente ellos pueden hacer contigo lo que quieren el día que tú te mueras. Cuando el aliento por fin sale de tus narices, ya no tienes más que decir. Y estás para cuestionar a Dios. ¿En qué posición estamos entonces ante eso? En cuando ves eso dices, oh, entonces sí es mucho que Dios se haya hecho ser humano, que haya nacido como uno de nosotros, pasó por el mismo canal que tú, y le cortaron y le lavaron el ombligo igual que a ti, y lo envolvieron igual que a ti, y le cambiaron los pañales igual que a ti. Y fue escupido, y fue golpeado, y fue pateado, y lo coronaron de espinas y lo colgaron en una cruz. No igual que a ti. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, si es cierto, mejor pongo la boca en el polvo y dejo que Dios hable. Creo que Él tiene algo muy interesante que decirme acerca de que siendo yo como soy y siendo nosotros como somos y siendo la humanidad tan experto para resolucionar sus problemas como lo es, que Dios haya intervenido por compasión. Algo que vio mi esposa leyendo en su Biblia, en San Lucas, así en su devocional, se topó con eso cuando los demonios, una legión de demonios en el endemoniado gadareno, le ruegan a Jesús que los deje pasar a un hato de cerdos, que no los mande al abismo, que ellos sabían que tarde o temprano nos toca eso. Pero en lugar y Jesús pudo haber dicho, no, porque ustedes están dando mucha guerra en el mundo, han destruido vidas, y porque le rogaron, Jesús tuvo compasión de los demonios, para que veas con qué Dios estamos tratando, hasta de demonios, porque le imploraron, ten compasión de nosotros, no nos atormentes antes del tiempo, aunque sea estos cerdos, y los cerdos, ay, ahora, ¿por qué nosotros? Pues total, el cerdito porque no le rogó a Dios, a lo mejor. Pero nada más imagínate del tamaño de la bondad y la paciencia de Dios de soportar y soportar. Y diariamente el ser humano le está escupiendo el rostro de Dios. Diariamente le está dando así puertazos a Dios. Diariamente, a toda hora y en todas formas. Y ahí está. Y porque unos demonios les suplicaron. Bueno, sí, a estos cerdos está bien. ¿Y sabes qué? Fueron. Porque sabían cuál era su otra opción. El abismo. ¿Ok? ¿Te das cuenta lo que estamos viendo? ¿Con quién estamos tratando en estos asuntos? ¡Qué pesado! Entonces, cuando lees estas cosas en Ezequiel y dices, bueno, por eso, si tuvo compasión hasta de unos demonios, ¿por qué no salva a mi tía? Eso pregúntale a tu tía. No, en serio. Tía. Si unos demonios le rogaron a Dios, tía, ¿cuándo lo va a hacer usted? Ay, tía, no sea usted necia. Le digo con todo respeto, tía, pero ya. O sea, es ¿a poco no? ¡Qué gran compasión! Un loco, según, calificado como loco. Y con eso terminamos. Hay mucho más que ver. Tendríamos que ver capítulo 39 en Ezequiel. Es denso totalmente, es macizo. Y tenemos que, de alguna forma, volver a llegar a Apocalipsis y tenemos otras cosas que ver. Pero, obviamente, el tema es mucho más ancho que el tiempo que disponemos. Pero, una cosa más. Encontraron en la celda, en un manicomio, escrito en la pared, la letra de lo que es ahora un himno acerca del amor de Dios. Y el refrán, el coro, va así, que si el mar fuera de tinta y cada espiga sobre la tierra fuera pluma y cada hombre en este mundo fuera escriba, se acaba, y el cielo fuera de pergamino, se acabaría la tinta, se doblan las espigas, las plumas, y se acaban los cielos para escribir acerca del amor de Dios, tan vasto, tan inmenso, tan grande, que el ser humano no lo puede sondear. Con este estamos tratando, con un amor que hasta tiene compasión de unos demonios que estaban destruyendo vidas de por mayoreo. Y aún así, compasivo. Y cuando ves esto en Ezequiel, y ves las trompetas y las copas y demás en Apocalipsis, dices, oh. Entonces, para que Dios esté actuando de esta manera, nomás ponte a pensar. El que mucho es perdonado, dice Jesús a un fariseo, que a ver si lo entendió, mucho ama. Y tú, demonio, tú, mi gadareno, Tú, mi cerdito, ¿has implorado alguna vez a Dios? ¿Alguna vez has dicho, dame chance? Y los demonios, al hacer eso, volvieron locos los cerdos, y el cerdo, como tiene menos aguante que el ser humano, se echaron al mar y se ahogaron. Y ese pobre gadareno, ¿cuánto estaba resistiendo? Porque los demonios hablan por él y dicen, ¿qué haces? No nos atormentes. Y luego habla en singular, ya sé quién eres. El gadareno habla con su propia voz diciendo, ya sé quién eres. Eres el Hijo del Altísimo. Pero los demonios están diciendo, no nos atormentes. ¿A quién va a hablar? ¿Quién va a decir la última palabra ahora de tu boca? Ahora ya sabemos cuál es la última palabra de la boca de Dios. Y en el momento de máximo juicio, frente a la máxima rebelión del ser humano, se abre el templo y se ve el arca. El camino está abierto y hay acceso aún en este momento, pero más después ya no. Entonces, ¿cuál será la última palabra que sale de mi boca en este asunto? Voy a decir, no me atormentes, no es tiempo, dame chance a vivir mi vida como yo quiero. ¿Vas a hacerlo así o vas a decir, ya sé quién eres, el Hijo del Altísimo? ¿Vas a contestar como Pablo cuando Jesús lo confronta en el camino a Damasco en plena rebelión y queriendo destruir y borrar el nombre de Jesús sobre la tierra? Entonces Jesús lo confronta y él dice, ¿quién eres, Señor? Y esa pregunta estaba ardiendo en su corazón el resto de su vida. Y la siguiente, ¿qué quieres que yo haga? ¿Eso será lo que tú dices? Vamos a ponernos de pie y vamos a ver qué podemos contestarle al Altísimo. Nuestro Padre, estamos frente a ti con todo lo que somos y aún traemos aquí ante ti todo lo que no somos. Porque por alguna razón loca, siempre estamos calculando y haciendo cuentas de lo que no somos y no tenemos. Será quizás porque lo que somos y lo que tenemos no alcanza para estar frente a ti. Pero tú has dicho en tu palabra que si alguno está en Cristo Jesús es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y tú has dicho en tu palabra que en Cristo no hay ni judío ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre. Y todas las definiciones que yo había usado antes en mi vida, aquí no funcionan. Aquí hay un bloqueo total de señales y frecuencias y solo tú puedes decidir quién soy. Y solo tú puedes decirme, Señor, si puedo estar en pie ante ti. Esperamos tu respuesta. Entonces, Señor, muchos aquí hemos ya decidido esto, estar en Cristo, creer en Él, confiar en Él, vivir nuestra vida de acuerdo con lo que hemos entendido de Jesucristo y lo que Él dice, lo que Él enseña y lo que Él demuestra. Y sus apóstoles y sus profetas nos declaran y nos corroboran y nos confirman lo que hemos visto y oído. Y hasta el día de hoy hemos oído y hemos visto y hemos pensado. Y otra vez más, Señor, los que aquí ya hemos hecho eso, te decimos, sí, te vuelvo a escoger, porque tú me has vuelto a escoger miles de veces en mi vida y no me has dejado, te vuelvo a escoger y te prefiero hoy otra vez sobre todas las cosas y te escojo, mi Dios.